Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que la sala de exposiciones Niceta Alcalá Zamora y Torres acogía el pasado viernes la inauguración de la exposición Belleza Interior, una aproximación pictórica al mundo de las cuevas cordobesas. Esta muestra recoge las pinturas realizadas por el pintor Rafael Ángel García Ayllón sobre 10 cuevas ubicadas en Sierra Morena y en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas. El objetivo es dar a conocer la belleza que encierran estas cuevas y el cuidado y respeto con el que el colectivo espeleológico trata este ecosistema subterráneo. Una iniciativa que la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, calificó como novedosa. La escuchamos.
No es fácil y creo que es algo novedoso el hacer una exposición de pintura de este tipo. Y dentro de los actos de la Sierra Subbética, pues dentro de los actos como Natura que se están realizando, han decidido hacer esto, que en Priego, como explicaba anteriormente algunos de los visitantes en el día de hoy, pues tiene especial importancia teniendo en cuenta el gran número de pintores que tenemos en nuestra ciudad y todo lo que se vincula con el tema de la pintura en Priego de Córdoba.
Esta exposición se enmarca dentro de las actividades programadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía con motivo de la celebración del Año Internacional de las Cavidades y del CARS en las Sierras Subbéticas. En este sentido, el delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Giuseppe Aloisio, destacó que en el Geoparque de las Sierras Subbéticas se encuentra el patrimonio kárstico de la provincia de Córdoba y el mejor conservado de toda Andalucía.
El Año Internacional de las Cuevas y el CARST es una efeméride que nos ha encantado encajarla dentro de las actividades del Geoparque. Sabéis que el Parque Natural de la Sierra Subbética es también Geoparque. Aquí está el patrimonio kárstico de la provincia de Córdoba y uno de los mejores conservados de Andalucía. Sus grandes descubrimientos y su cueva en el subsuelo son ya símbolo, algunos es hasta monumento natural, como la cueva de los murciélagos, pero bueno, también la cima de Cabra es muy importante, la cueva del francés, muchas están perfectamente dibujadas en esta magnífica exposición. Es un año que hemos empezado a celebrar en mayo del año pasado, que se terminará en abril de este año. Creo que estaban contabilizadas unas 52 actividades, hemos realizado más de 30, nos queda todavía estos próximos 2 meses y medio para culminar y luego hacer un balance que será seguramente extraordinario de todas las actividades relacionadas con las cuevas, con el CARST.
Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Espeleología, Francisco Hoyos, destacaba el importante patrimonio subterráneo y arqueológico que guardan estas cavidades, en lo que nos permite conocer la cultura de nuestros antepasados. De ahí la importancia de su conservación.
Las cuevas, en definitiva, guardan, y gracias a que pueden guardar de una forma estable el patrimonio, pues hasta nosotros, y en concreto en la comarca, han podido llegar vestigios útiles, desde puntas de flecha a pinturas rupestres, que han hecho, bueno, pues que hoy podamos conocer un poco lo que era la cultura de nuestros antepasados. Eso no hubiera sido posible si evidentemente las cuevas se deterioran. Por lo tanto, todo aquello que hagamos en el medio subterráneo tenemos que hacerlo con la mayor precaución y el mayor respeto posible.
Por último, el autor de la exposición, Rafael Ángel García Ayllón, apuntaba que se han realizado pinturas de 10 cuevas, 6 de ellas en Sierra Morena y las 4 restantes en la Subbética. Concretamente, una ha sido la Cueva de los Mármoles en Priego de Córdoba.
Han sido, como digo, 10 cuevas, 6 de ellas de la Sierra Morena de Córdoba, 4 son pertenecientes aquí a la Subbética, una de ellas de Priego, que es la de los Mármoles. Y ya brevemente, para terminar, os cuento cómo ha sido el proceso, es decir, ir a las cuevas in situ, algunas más fáciles de entrar, otras si requerían de un poco de técnica alpina, muy fácil porque yo no doy para mucho ahí. Allí se han hecho fotografías, pero fotografías que sirvan de base para un dibujo o una pintura, no fotografía como fin en sí mismo. A partir de esas fotografías yo he trabajado con ciertos virados de color, veréis que hay una paleta bastante variada. Las cuevas, el color, un color mucho más terráceo. Bueno, hay algunas cuevas que pueden tener óxidos, pueden tener otra serie de connotaciones, pero aquí hay un previo trabajo de Virao, porque también quería hacer cuadros que como pintura funcionaran autónomamente.
Por otro lado, las distintas acciones de educación para la ciudadanía global impulsadas por Cruz Roja en la provincia de Córdoba a lo largo del pasado año llegaron a más de 5.000 cordobeses. Es una cifra importante si tenemos en cuenta que durante buena parte de 2021 las actividades realizadas por la institución humanitaria en este ámbito continuaron siendo predominantemente virtuales ante las restricciones de acceso a los centros educativos. Por ello, hasta el comienzo del actual curso escolar, en el que la entidad ya retomó la presencialidad en sus actividades en colegios e institutos, tuvieron mucho protagonismo los talleres virtuales diseñados tras el estallido de la pandemia sobre migraciones forzosas y sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que fueron una vez más las principales temáticas sobre las que trabajó la organización desde su programa de educación para la ciudadanía global. José Luis Hitos es el responsable provincial de cooperación internacional de Cruz Roja.
En estos tiempos de crisis que vivimos, resulta especialmente importante desmontar prejuicios y estereotipos en torno a las personas migrantes, así como también hacer ver a la ciudadanía la importancia de que todos y todas contribuyamos a los ODS para mejorar nuestro entorno, por un lado, y para evitar futuras pandemias como la que actualmente sufrimos.
Durante el pasado año, estas actividades educativas y de sensibilización se llevaron a cabo tanto en Córdoba como en algunos municipios de la provincia, donde la entidad cuenta con asamblea como Pozo Blanco, Montilla o Hinojosa del Duque. Para el desarrollo de la misma, la institución humanitaria contó con el apoyo de diversas administraciones públicas, como la Diputación de Córdoba, a través de su Banco de Recursos de Educación y Sensibilización, o los ayuntamientos de Montilla y Pozo Blanco. Y en el ámbito provincial, el Centro de Información Europe Direct, que Córdoba, dependiente de la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación, pone en marcha una iniciativa de simulación escolar del Parlamento Europeo para jóvenes de la provincia de Córdoba. Una propuesta en la que participan un total de 16 centros educativos de 9 municipios cordobeses, entre los que se encuentra Priego de Córdoba. Su responsable, Ana Blasco, explica que este proyecto tiene como objetivo formar a los jóvenes en pensamiento crítico, escucha activa y comunicación oral y escrita a través del debate educativo. Según Blasco, además, se quiere acercar las instituciones europeas, principalmente el Parlamento Europeo, a los centros educativos y a su alumnado, dirigiéndose la actividad a jóvenes de segundo ciclo de ESO, bachillerato y formación profesional de la provincia. La propuesta consta de varias etapas, estando la primera de ellas centrada en la formación del alumnado participante, un total de 480 chicos, mientras que la segunda etapa está dedicada a debates y comités a través de una plataforma online. La delegada de Juventud y Deporte de la institución provincial ha añadido que en esta segunda etapa se trabajará sobre la defensa de la democracia europea y el análisis de las migraciones, además de la puesta en marcha de trabajos en grupos y sesiones de debate, redacciones de propuestas, formaciones y ponencias de expertos. Blasco explica que el debate final, previsto para el próximo 7 de abril en el Palacio de la Merced, tendrá carácter presencial y contará con cerca de 90 asistentes seleccionados entre los centros participantes. Será, dice, toda una experiencia gracias a la cual los jóvenes de la provincia podrán vivir de primera mano todo lo que supone el desarrollo del proceso democrático en el marco del Parlamento Europeo. Los centros educativos participantes proceden de Córdoba Capital, Priego de Córdoba, Palma del Río, Pozo Blanco, Lucena, Cabra, Benamejí, Villa del Río y Aguilar de la Frontera.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que esta semana ha dado comienzo la obra de rehabilitación integral y puesta en valor de la calle Río de Priego de Córdoba, un proyecto incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Priego de Córdoba 2020 y financiada por el FEDER, con la que se realizará una remodelación del diseño de la calzada, pavimento y mobiliario urbano, la reforma y remodelación de las infraestructuras preexistentes, la eliminación de los elementos que suponen contaminación visual y la recuperación de la memoria hídrica del agua que discurre por debajo de la calle desde el manantial de la Fuente de la Salud y la Fuente del Rey hasta la Puerta del Agua en la Plaza de Andalucía. Como han informado desde el Ayuntamiento de Priego, las obras se cuentan con un plazo de ejecución de 11 meses y un presupuesto total que asciende a 1.971.616,43 €. Este presupuesto se desglosa en dos capítulos. El primero de ellos, correspondiente a las obras de urbanización, tiene un importe de 1.404.579 € y está financiado en un 80% por el FEDER y en un 20% por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba. El segundo capítulo, infraestructuras, está incluido en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2020-2023, financiado al 100% por la Diputación de Córdoba y tiene un presupuesto de 567.037 €. Hace algunos meses, la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, reconocía que es una calle muy sensible para todos y que lleva cerca de un siglo que no se interviene en esta vía de manera integral, algo muy importante ya que por debajo de la misma circula el canal de agua de la Fuente del Rey. Ceballos afirmaba que no queremos hacer un lavado de cara, por eso se ha planteado esta actuación que afectará tanto a los saneamientos e infraestructuras de la calle como a su aspecto exterior. Por último, apuntar que durante la pasada semana se han mantenido reuniones informativas sobre esta intervención con comerciantes, hosteleros, asociaciones culturales, vecinos y ciudadanía en general. Por otro lado, la denominación de origen protegida Priego de Córdoba ha dado a conocer los ganadores del concurso de fotografía convocado con motivo de la celebración de su 25 aniversario. Tras la valoración de las 151 obras presentadas, el jurado del concurso de fotografía, compuesto por representantes de su Consejo Regulador, de la Oficina de Turismo de Priego de Córdoba, de la Asociación Fotográfica Fopriego y de la Federación Andaluza de Fotografía, han fallado a los ganadores del mismo. Así, el primer premio ha recaído en Antonio Atanasio Rincón, de Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, por su obra Días de Niebla 2, que recibirá como premio un paquete óleo turístico valorado en 600 €. El segundo premio ha correspondido a Juan Ángel Donaire Camacho, de Malagón, en Ciudad Real, por su obra Variando 2, que se verá premiado con una escapada entre olivares valorada en 300 €. El tercer premio ha sido para Pedro Hilario Rojas Parra, de Priego de Córdoba, por Oliventu Incutit, que recibirá un lote de AOV de todas las marcas amparadas por la denominación de origen protegida Priego de Córdoba, valorado en 250 €. El ACESIT ha recaído en Vicente Gil Fuster, de Castalla, en Alicante, por su obra Vida, y recibirá como premio el AOV consumido por una familia de dos miembros durante un año, valorado en 150 €. Asimismo, los miembros del jurado han elegido las 30 obras que serán expuestas en las Carnicerías Reales de Priego de Córdoba del 25 de febrero al 25 de marzo de este año 2022. Por otro lado, la vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba y presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico y Prodeco, Dolores Amo, ha participado hoy en la Jornada de Andalucía Buenas Noticias, titulada Ideas, Proyectos, Empresas que Traccionan. Durante su intervención, Amo ha puesto de manifiesto que el impulsor del sector industrial en nuestra provincia es un objetivo estratégico para la Diputación, por lo que venimos, dice, implementando políticas que permitan facilitar el crecimiento de la industria en diferentes sectores, siempre dentro de nuestro ámbito de competencia. La institución provincial tiene un compromiso con el sector industrial de la provincia mediante la generación y la gestión global de una oferta pública de infraestructura industrial que favorezca que las empresas se implanten y se consoliden en nuestro territorio. Para la presidenta de Prodeco, para ello se implementan medidas como el diseño de nuevos espacios productivos bien comunicados y dotados en ubicaciones arraigadas o con la captación de empresas motoras. Amo ha apuntado además que ejemplos de estas políticas son las actuaciones realizadas en polígonos industriales de Villafranca, Pozo Blanco, El Carpio, Benamejí, Priego de Córdoba, Villanueva de Córdoba, Indajar, Montalbán, Hornachuelos, Alcaracejos o Villa del Río. Y es que dice, desde esta diputación se está dotando a los municipios cordobeses de una oferta de espacios industriales dirigida a emprendedores y empresas que están iniciando su actividad. Finalmente, la vicepresidenta primera de la institución provincial ha mencionado que la designación de Córdoba como sede del proyecto tecnológico de la base logística del Ejército de Tierra genera unas magníficas perspectivas para la ubicación en la provincia de empresas que presten asistencia y trabajen directa e indirectamente con la infraestructura, por lo que esta acción de acompañamiento multidisciplinar a empresas para facilitar su implantación es esencial para rentabilizar al máximo los efectos positivos de estas instalaciones. Y hoy también te contamos que el Instituto Andaluz de la Mujer ha presentado en Córdoba la campaña sobre la brecha salarial, que este año tiene como lema «No dejes que tu experiencia te impida ver la desigualdad», que impulsa la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a través del Instituto Andaluz de la Mujer con motivo del Día de la Igualdad Salarial, que se celebra hoy martes 22 de febrero. En Andalucía, la brecha salarial supera los 5.000 euros según la encuesta de Estructura Salarial 2021 del Instituto Nacional de Estadística, lo que supone un 15% menos que en el anterior informe cuando alcanzó los 6.040 euros. La asesora del programa del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba, Lourdes Arroyo, ha subrayado que la desigualdad salarial es una realidad calculable y existente a nivel mundial que se demuestra mediante estadísticas realizadas periódicamente. La escuchamos.
Porque la realidad es que la brecha salarial es cuantificable y cada año es medida por organismos internacionales, nacionales y autonómicos. Según la encuesta de estructura salarial 2021, el salario medio anual de las mujeres en Andalucía es de 5.136,15 euros menos que el de los hombres. Esto supone que existe, y estos números constatan las desigualdades, y todo ello además repercute en, y también se encuentra en esas tasas de empleo femenina, en que en 2021 son del 39,99% frente al 46,15% de los hombres.
La campaña incluye tres carteles y tres vídeos de 30 segundos que se difundirán a través de los centros provinciales de la mujer y las redes sociales, en los que se hace referencia a la brecha salarial existente en Andalucía y a algunas de sus causas, como la escasa representación de las mujeres en los puestos directivos o la falta de corresponsabilidad. Además, se ha elaborado la guía informativa Brecha Salarial y Feminización de la Pobreza. Con este documento se pretende visualizar la información sobre la brecha salarial, conceptos clave, normativa actualizada, situación de la brecha en Andalucía, herramientas elaboradas por diversos organismos e instituciones públicas y recursos bibliográficos de interés. Según la encuesta de estructura salarial 2021, el salario medio anual de las mujeres en Andalucía fue de 19.391 euros, mientras que el de los hombres fue de 24.527 euros, por lo que la brecha salarial andaluza se sitúa en 5.136 euros, por debajo de la media nacional, que alcanzó los 5.252 euros. Las causas de la brecha salarial de género son complejas y suelen estar interrelacionadas. Algunas causas son las barreras de acceso de las trabajadoras a puestos de mayor poder, las altas tasas de trabajo temporal y a una jornada parcial, además de la falta de corresponsabilidad y el inferior porcentaje de hombres que utilizan las reducciones de jornada. A esto hay que sumar las excedencias por cuidado o la infravaloración de las actividades feminizadas como la limpieza o la atención a la dependencia.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la delegada territorial de Educación y Deporte en Córdoba, Inmaculada Troncoso, acompañada de la alcaldesa del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, visitaba en el día de ayer el Instituto de Enseñanza Secundaria Carmen Panteón y el Centro de Educación Infantil y Primaria Cristóbal Luque Onieva, dos de los centros priguenses donde la Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, tiene programadas en diversas fases de gestión y ejecución 8 actuaciones de construcción, ampliación, reforma o mejora. Durante su visita, la delegada ha anunciado que la consejería está invirtiendo cerca de 4 millones de euros en este municipio, una inversión histórica sin precedentes que servirá para mejorar los centros educativos de Priego de Córdoba, además de crear el edificio nuevo que albergará el CEIP Cristóbal Luque Onieva. La escuchamos.
La localidad de Priego son 5 las que tenemos que destacar. Concretamente, quiero resaltarlas porque creo que es bueno saber cuáles son. En el IES Carmen Panteón, la obra que acabamos de mencionar, la ampliación de espacios para el nuevo ciclo formativo y de cocina y de gastronomía, rondando, como decimos, los 500.000 euros. En el IES Álvarez Cubero se dotará de nuevos espacios, la obra está ya contratada y comenzará próximamente. En el Cristóbal Luque Onieva, la sustitución del centro, que también está en el programa de necesidades y ahora mismo se encuentra en una fase incipiente, pero recientemente hemos tenido una reunión para ir con el equipo directivo, para ir comentándole cómo iremos en ese proceso que acaba de comenzar. Y por último, bueno, no, por último, en antepenúltimo lugar, en el Colegio Rural Piñosa, la dotación de infraestructura y está en espera de contratación. Pero además de todo eso, añadimos el Ángel Carrillo, la reparación del muro que también ya se ha ejecutado.
En concreto, en el IES Carmen Panteón, ha detallado la responsable territorial de educación, se está ejecutando en la actualidad la ampliación de espacios docentes para la implementación del ciclo formativo de grado medio de cocina y gastronomía. Los trabajos que los llevan a cabo serán con empresa constructora SA, con un presupuesto de ejecución de 6 meses, suponen una inversión de 410.259 euros, incluido el proyecto y la obra. En palabras de la delegada del IES Carmen Panteón, es un centro de referencia y único en la zona, en el que se imparten ciclos formativos de hostelería y turismo con alta demanda y con unas 500 matriculaciones anuales. La intervención tiene por objeto que el instituto amplíe sus espacios para las enseñanzas de técnico en cocina y gastronomía. En concreto, se están construyendo 3 talleres específicos con sus correspondientes espacios comunes complementarios en la planta semisótano del edificio. La planta baja y la planta primera se están manteniendo prácticamente sin cambios, salvo por 2 demoliciones en la planta baja de 12 metros cuadrados cada una, que permitirán la apertura de 2 patios tipo inglés para aportar luz al semisótano donde se ubica la nueva zona docente. Además, la delegada ha comunicado la construcción del nuevo edificio que albergará el CEIP Cristóbal Luque Oniva, presupuestado en más de 2,2 millones de euros, el cual cuenta ya con un programa de necesidades aprobado, paso previo para la licitación del proyecto. Por otro lado, se dotará de nuevos espacios para los ciclos formativos que se imparten en el IES Álvarez Cubero. Estas obras, que suponen una inversión de 315.000 euros, comenzarán en las próximas semanas. En la actualidad, también hay que añadir, dentro del concepto de urgencia técnicas 2021, la dotación de infraestructuras y recursos TIC en el Centro Público Rural Tiñosa, que supondrá unos 7.000 euros para su ejecución. La delegada ha hecho hincapié en el programa de bioclimatización con apoyo de energía fotovoltaica para la mejora de las condiciones de confort, habitabilidad y eficiencia energética en los edificios escolares de Andalucía.
En toda la provincia serán 93 las actuaciones desarrolladas que se van a desarrollar en materia de bioclimatización, como decimos, con esa doble instalación de refrigeración adiabática más placa fotovoltaica, 93 actuaciones por ser considerada una zona de especial severidad climática, como todos conocemos. De esas 93 actuaciones, 2 van a recaer en Priego y aproximadamente el importe de inversión va a suponer 650.000 euros. Concretamente, irán destinadas al IES Carmen Panteón, en el que nos encontramos, y al Instituto Álvarez Cubero.
Respecto a la inversión dentro del Plan de Infraestructuras Educativas 2022, Priego de Córdoba recibirá 120.000 euros para una actuación de los 2,5 millones de euros de inversión previstos para las 22 actuaciones programadas en nuestra provincia. En concreto, se trata de la mejora de la cubierta de la residencia escolar Cristóbal Luque Oniva. Desde el comienzo de la legislatura en el año 2019 hasta la actualidad, se han financiado en Córdoba 132 obras por un importe de 20,5 millones de euros. Entre ellas, Inmaculada Troncoso ha destacado la reconstrucción del muro de cerramiento del CEIP Ángel Carrillo de Priego, una obra que finalizó a comienzos de 2021 y que supuso una inversión superior a los 62.000 euros. La delegada ha recordado además que durante el curso pasado en Córdoba se realizaron un total de 165 actuaciones de mejora de las instalaciones de centros educativos públicos para que las clases se puedan desarrollar en entornos seguros, siguiendo las recomendaciones sanitarias. Para ello se ha invertido en Córdoba un total de 3,1 millones de euros, unas inversiones que han dinamizado la economía local y han contribuido a la recuperación de su tejido productivo.
En Córdoba se realizaron 165 actuaciones y en Priego de Córdoba fueron 7 las actuaciones que se desarrollaron por un importe superior a 120.000 euros. Esas actuaciones fueron 2 de ellas en el Instituto Fernando III El Santo, otras 2 en el IES Álvarez Cubero, otras 2 en la residencia escolar Cristóbal Luque Onieva y una última de adecuación de instalaciones eléctricas en el IES Carmen Panteón.
A estas actuaciones hay que sumar los 2 proyectos aprobados del IES Álvarez Cubero, el del IES Fernando III El Santo y el del IES Carmen Panteón, para modernizar las instalaciones que albergan las enseñanzas de formación profesional y dotarlos del equipamiento necesario, incorporando en las aulas la digitalización y la tecnología de última generación.
Y en Priego Precisamente tenemos cuatro actuaciones, concretamente en el IES Fernando III el Santo para adquisición e instalación de equipamiento, en el IES Álvarez Cubero son obras de adecuación, en el IES Álvarez Cubero igualmente también para equipamiento y en el IES Carmen Panteón para la instalación de elementos para el equipamiento de ciclo formativo y cursos de especialización.
Así, en Priego de Córdoba se ha sustituido la oferta de la formación profesional básica de electricidad y electromecánica del IES Álvarez Cubero de Priego por la de industrias agroalimentarias. Así lo explicaba la delegada.
En Priego de Córdoba, concretamente, hemos adecuado el ciclo formativo que existía, ciclo formativo de formación profesional básica de electricidad y electromecánica del IES Álvarez Cubero, en un cambio de perfil que denominamos para adaptarlo a las necesidades de la zona y a los sectores de alta tasa de empleo. En este caso lo hemos modificado por el de industria alimentaria. Hemos sustituido por ser un ciclo formativo de baja escolarización.
Respecto a las enseñanzas bilingües, Troncoso ha resaltado que en el IES Carmen Panteón y en el IES Álvarez Cubero se han autorizado las enseñanzas plurilingües de inglés y francés, dando un salto cualitativo en la enseñanza de estos idiomas.
Y nos hemos convertido en centros plurilingües. En definitiva, el IES Carmen Panteón y el IES Álvarez Cubero, desde este curso, son plurilingües, inglés y francés. Por tanto, un salto, yo creo, cualitativo, y estamos, yo creo que, de enhorabuena, felicidades de verdad al equipo directivo, porque son los que impulsan todo este tipo de transformaciones.
Por último, la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, ha destacado las inversiones que la Junta de Andalucía va a realizar en Priego, así como la oferta educativa que plantea, que es fundamental para conseguir el arraigo al territorio.
Teniendo en cuenta que nos trae buenas noticias, de inversiones importantes en nuestros centros educativos y algo que también creo que es fundamental, que es también todo lo que es la oferta formativa que tanto se necesita para el alumnado y para toda la juventud, con esa importancia de vinculación que tiene el asentamiento en el territorio y en la atracción de muchas personas, de muchos jóvenes de toda nuestra comarca y también, como siempre decimos, teniendo en cuenta que Priego se sitúa entre las provincias de Jaén, Granada y Córdoba, pues casi siempre tenemos mucha atracción de alumnos de otras localidades, de provincias vecinas.
Radio Priego, cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que mañana viernes 25 de febrero arranca la séptima edición del Trofeo Turismo Priego de Córdoba, que se desarrollará en las instalaciones del Club Padel Indoor Priego. En esta nueva edición tomarán parte un total de 110 parejas, 84 de la categoría absoluta masculina y 24 de la femenina. Entre los participantes se encuentran las parejas formadas por Javier Bravo y Jairo Bautista y la de José Luis Gón y Javier Pérez, favoritos para alzarse con el primer puesto. En cuanto a la participación femenina, las parejas favoritas para el torneo son las de Olga Pedrera y María Portillo y la de Eunice Rodríguez y Priscila Rodríguez. Así lo explicaba José Antonio Ruiz Rico, presidente del Club Padel Indoor Priego y director de la prueba.
En cuanto a la competición se refiere, tenemos un cuadro masculino y femenino muy amplio, en el cual pues tenemos jugadores de una talla muy alta. Otra vez más vamos a tener los mejores jugadores de España con nosotros en un evento pues de unas características este año también inmejorables.
La competición, que se celebrará del 25 al 27 de febrero, es puntuable para el ranking de la Federación Andaluza de Padel, por lo que se consolida como uno de los campeonatos de referencia de la zona. En juego están los 4.000 euros en premios distribuidos equitativamente entre las categorías femenina y masculina, 1.000 euros más de los de la pasada competición. Los deportistas recibirán además un welcome pack con productos gourmet típicos de la zona, entre ellos patatas San Nicasio, turrolate o palillos de leche y una lata del aceite de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba.
Tenemos un welcome pack que la verdad es inmejorable. Seguimos apoyando la gastronomía de Priego con productos gourmet. Y bueno, esto es lo que hace que año tras año nuestros jugadores y nuestros deportistas que nos visitan se afiancen más todavía en venir, porque bueno, la verdad que creo que estamos por encima de la media del resto de torneos a nivel andaluz en cuanto a welcome pass se refiere, ¿no? En cuanto a lo que es los deportistas locales, que creo que debemos de remarcar, pues tenemos un montón de competidores este año que año tras año se van sumando. Estamos en torno a las 15 parejas locales. La verdad que es un volumen muy bueno y que la verdad están demostrando tras competición, el nivel que están adquiriendo y que, bueno, que esto hace que tengamos una cantera un poco asegurada pa unos pocos años, ¿no?
Los partidos comenzarán el viernes 25 de febrero a las 5 de la tarde y finalizarán el domingo 28 hacia las 4 de la tarde. Los encuentros se disputarán en las 4 pistas del Club Pádel Indoor Priego y en las 5 pistas municipales.
La competición empezará el viernes sobre las 5 de la tarde. Se empezará a desarrollar tanto en las instalaciones municipales Ciudad Carlos Machado como en el Club Pádel Indoor Priego. Esa jornada pues determinará lo que es el cuadro de segunda y tercera, y para dejar paso el sábado a partir de las 10 de la mañana al cuadro de primera categoría, que también se desarrollará tanto en las pistas municipales como en el Club Pádel Indoor Priego.
Como novedad de este año, en el torneo se disputará, según el nuevo reglamento de la Federación Andaluza de Pádel, el punto de oro. Si ambas parejas han ganado 3 puntos cada uno, es decir, que alcanzan el 40-40, se cantará el tanteo de iguales y se jugará un punto decisivo denominado punto de oro. La pareja restadora elegirá si quiere recibir el servicio del lado derecho o del lado izquierdo de la pista.
Este año podemos meter como dato un poco técnico la novedad de que se aplicará una regla nueva, que es el punto de oro, ¿no, Paco? Que, bueno, en competiciones internacionales se han estado aplicando, y este año pues la Federación Andaluza nos lo transmite a nuestro circuito, y la verdad que, bueno, es una novedad importante. Y bueno, remarcar un poquito también que hemos hecho un esfuerzo también económico en subir los premios desde los 3.000 a los 4.000, teniendo un presupuesto total de prueba de unos 9.000 euros en total con todo lo que conlleva.
Como en las dos anteriores ediciones, la bola oficial será la de Head, tanto el modelo World Padel Tour como Prom, que es la que patrocina la Federación Andaluza de Pádel. Durante la presentación del evento, la concejal de turismo del Ayuntamiento, Jezabel Ramírez, destacaba que este evento deportivo es uno de los de mayor impacto en nuestra localidad y también en la comarca de la Subbética.
Estamos hoy un año más, ya en la séptima edición de este torneo de pádel, que creo que es uno de los eventos deportivos con más impacto y más revulsivo en nuestra localidad, no solo en Priego, sino toda la Subbética cordobesa, y sobre todo desde el Ayuntamiento, ¿no? Pero en este caso, como delegada de turismo, me congratula decir que es uno de los eventos en el que turismo ya llevamos años haciéndolo, unir lo que es deporte con turismo. Creo que es un conjunto con un gran impacto económico, social y turístico en nuestra localidad, y por eso seguimos apostando, en este caso, en la séptima edición de este torneo de pádel, ¿no?
Gracias a este torneo, según Ramírez, de nuestro municipio está rozando el 100% de ocupación hotelera, y resalta además el impacto que este deporte tiene en el turismo rural.
Podemos decir que gracias a este torneo y a que cae precisamente en uno de los puentes más importantes de todo el año, como el Puente de Andalucía, estamos rozando al día de hoy prácticamente casi el 100% de ocupación hotelera. También no olvidemos que Priego, junto a la capital cordobesa, somos de las localidades con más plazas hoteleras, tanto de casas rurales, hoteles, hostales, etcétera, de toda la provincia, y que prácticamente todos están rozando el 100%, ya que este deporte, sobre todo el pádel, estábamos comentándolo antes de la rueda de prensa, ya incluso ha superado al tenis en práctica de este deporte. Y además es un deporte que muchísima gente, cuando va a hacer turismo y cuando va de vacaciones, es como una especie de droga que no puede dejar de practicar, y por eso cada vez más pues está unido ese deporte precisamente a lo que es el sector turístico. También la salud, ¿no? El contacto con el medio ambiente, como estamos en las últimas décadas, el cuidado con nuestro planeta, es un deporte que une eso, y sobre todo también con un impacto a lo que es el turismo rural. En muchas zonas rurales, incluso en algunas de nuestras aldeas, ¿no?, como puede ser el del Esparragal, tienen esas instalaciones, ¿no?, instalaciones de pádel, y como he dicho anteriormente, es un deporte que cada día está más en auge.
Por último, Francisco Arrebola, delegado provincial de la Federación Andaluza de Pádel y árbitro de esta competición, subrayaba la participación este año de más de 200 deportistas.
En 220 deportistas aproximadamente, y algunos de ellos me han transmitido incluso, que repiten evidentemente, que otros años se han quedado con las ganas de poder visitar un poquito más la ciudad, de haberse vinculado solo al pádel. Y este año pues me han dicho que vienen incluso con familiares, han cogido casas rurales, han cogido para aprovechar el puente y disfrutar de esta preciosa ciudad, ¿no? Rumi, bueno, pues ya lo ha dicho también, 7 años, yo sé de las dificultades que supone un torneo de estas características, de lo difícil que muchas veces es cuadrar las cuentas, ha pasado pandemias, ha pasado de todo, y sin embargo aquí está trayendo un torneo de prestigio, y cuando nosotros nos volvemos, cada una a sus localidades, estamos orgullosos de haber participado de una manera o de otra.
En cuanto a los deportes, el Cajasur afronta el momento de la verdad. En la temporada 2021-2022, el representativo de la Subbética inicia hoy la segunda fase de la temporada en la Superdivisión con motivo del partido de ida del playoff por el título en la ronda de cuartos de final en la pista del Sanse. La cita tendrá lugar esta tarde a partir de las 5:30 en territorio madrileño. Según se ha establecido en el sistema de competición, los encuentros se jugarán a 6 puntos, como sucede en la Liga, y el vencedor de más partidos a doble vuelta conseguirá el pase de ronda. Curiosamente, no será la primera vez que el Cajasur juega un playoff contra el Sanse, ya que en 2010 disputaron una final que se terminaron adjudicando los madrileños gracias a la poderosa tripleta conformada por Siway Don, Alfredo Carneros y Cowley. Atendiendo a la presente temporada, el Sanse ha finalizado en cuarta posición del subgrupo 2 de la Superdivisión, si bien ha mostrado capacidad para plantar cara a todos sus oponentes. En su fila se destacan Bay Buldín, Tomás y el egipcio Ahmed, además de contar con un seleccionable por España como Rafael de las Heras, quien está en plena progresión. Por su parte, el Cajasur dispone de todo su arsenal, por lo tanto Luis Calvo manejará fichas a la hora de hacer una convocatoria que haga la defensa del título por cuarta campaña consecutiva y lograr un pase a certificar el próximo 18 de marzo que le permita afrontar las semifinales con el vencedor del Arteal Lecaenia.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado. Hoy te contamos que la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, Cristina Casanueva, junto a la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, el párroco de Nuestra Señora de la Asunción de este municipio, Ángel Cristo, y la restauradora Ana Infantes, visitaban ayer los trabajos de restauración del retablo mayor de la Iglesia de la Asunción, una de las obras más emblemáticas del arte sacro de la provincia de Córdoba. El retablo de la Asunción de Priego data de 1567 y se integra en un edificio dentro del catálogo del patrimonio inmueble del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Aunque se desconoce la autoría del retablo, la obra fue realizada fuera de Priego y, según la información que se tiene, se relaciona con el taller de Juan Bautista Vázquez el Viejo. Esta arquitectura lignaria ha tenido diversas intervenciones y se encontraba en muy mal estado de conservación, con un cuadro patológico que comprendía tanto su lenguaje estético como su perdurabilidad funcional e histórica. El objetivo principal ha sido garantizar la conservación y frenar el deterioro material de este elemento significativo que forma parte de Nuestra Señora de la Asunción de Priego de Córdoba por su valor histórico, artístico, técnico y cultural dentro de un edificio emblemático formando parte del conjunto del casco histórico de la ciudad. El proyecto de restauración de este retablo del siglo XVI, tallado en madera que se encontraba bastante deteriorado, ha supuesto una inversión total de 87.589 euros, que han sido financiados por parte de la parroquia con 57.589 euros y por parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta con una aportación de 30.000 euros, dentro de la novedosa línea de subvenciones al arte sacro puesto en marcha en el año 2020. Las obras las está realizando la empresa de restauración, gestión y restauración del patrimonio histórico. Así lo explicaba la delegada territorial de Cultura, Cristina Casanueva.
En este caso, la verdad que desde la Consejería de Cultura estamos muy contentos de poder seguir contribuyendo dentro del arte sacro, una línea pionera que esta consejería ha puesto en valor y en funcionamiento en toda Andalucía, que este año hay una segunda convocatoria que en las próximas semanas se resolverá, y queríamos hacer pues esa visita de intermedio de obra. En este caso llevan al 70% la recuperación del retablo, la restauración, y también aprovechar pues que las piezas, 11 de ellas, están ya restauradas y están pues previamente a que se pusiesen en el altar mayor y no se pudiesen apreciar desde tan cerca, entendíamos que era una buena oportunidad para que, bueno, todos los ciudadanos puedan disfrutar de esa restauración que se ha hecho y que en los próximos meses pues volverán a su sitio original y será más difícil de disfrutar de tan cerca.
Los trabajos de restauración hasta el momento se encuentran al 70% de su ejecución, con lo que los plazos para su finalización se encuentran dentro de lo estipulado. En este sentido, Casanueva ha indicado que ya se han restaurado 11 esculturas y las que permanecen en el taller están limpias y listas también para reintegrar. Al mismo tiempo, todos los relieves y pinturas están preparados para volver a lucir en el retablo mayor. La escuchamos.
Tenemos que decir que ha sido una apuesta muy fuerte la que se ha hecho por la iglesia, en este caso para llevar a cabo la restauración del altar mayor, y que ha sido la subvención de toda la provincia más alta, ¿no? Es 30.000 euros, que no ha llegado a todo, pero evidentemente ha sido lo que ha dado el empujón para que se pueda restaurar. De otra forma, ni siquiera se hubiese a lo mejor planteado la restauración. Así que estamos muy contentos de hoy de poder disfrutar de las figuras que ya están restauradas, y también ahora pasaremos a ver cómo va ese retablo, que ya digo, va al 70%, y que algún dato más de esta restauración nos puede dar a nada. Que es una de las que está interviniendo y que desde ya pues también te doy la enhorabuena por el trabajo que estáis realizando.
Las obras ya restauradas formarán parte de una exposición que se inauguraba ayer. De esta forma, los visitantes podrán conocer de cerca las esculturas, sus policromías originales y sus detalles de animales y ángeles. Así lo explicaba Ana Infantes, directora del equipo de restauración encargado del proyecto.
Invito al pueblo de Priego y a los visitantes que vengan a pasarse por la exposición, porque son obras únicas, ¿no? Unos estofados en lo que son los ropajes que no se pueden ver en el retablo una vez que estén colocadas las imágenes, y se pueden ver ahora aquí como son. No solamente porque estamos acostumbrados a ver en los estofados de las imágenes motivos florales, decorativos, y en este caso no solamente eso, sino también representaciones de angelotes, de animales, en fin, merece la pena la exposición y que vengan a verla. En cuanto a lo que tenemos son 11 esculturas expuestas, de las cuales está la Virgen de la Asunción, que es posterior a la fábrica de la imaginería que tenemos en el retablo. Los apóstoles, tenemos 4 y 4, 8 apóstoles, y la Virgen y San Juan del Calvario, de la parte superior del ático. Quedan por restaurar el Cristo del Calvario, que una vez que esté restaurado también podrán verlo de cerca, y los restantes apóstoles que quedan. En cuanto a la pintura, la pintura es pintura sobre tabla, representa lo que es la pasión, y es de una magnífica factura. Está atribuido a Rassi y a Gine López.
En cuanto al proceso de restauración, Infante se recalcó que se encuentra al 70% y que se han llevado a cabo trabajos de limpieza, fijación y consolidación de las materias bases, así como la reconstrucción de volúmenes y la reintegración cromática. La escuchamos.
Se ha realizado una limpieza, tanto el retablo, lo que es la arquitectura linaria, pintura y escultura y relieve. Una primera limpieza general, luego una limpieza exhaustiva. Se ha utilizado en lo dorado el láser. Se prosiguió con lo que es la fijación y consolidación, tanto de las materias base en escultura. Estamos hablando en tanto arquitectura linaria como pintura, relieve y escultura. La materia base es la madera, se consolidó la madera, se fijaron lo que son las policromías, en este caso de la escultura, y la película pictórica en el caso de las pinturas sobre tabla. Una vez se fijó la policromía, se reconstruyeron lo que son los volúmenes, tanto de la arquitectura como, ya digo, de la pintura y el relieve y escultura, y luego se prosiguió a lo que es la parte estética, digamos, que es la reintegración cromática, ¿no?
Según apuntó la restauradora, estamos ante uno de los mejores retablos de la provincia de Córdoba, si no el mejor, que se ubica temporalmente en un renacimiento tardío.
Es uno de los retablos, de los mejores retablos de la provincia de Córdoba, si no el mejor, de un renacimiento tardío y bueno, invitaros a que vengáis y podáis contemplar estas maravillosas obras que una vez que estén expuestas arriba no se van a ver.
Por último, la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, indicaba que esta intervención es un hito histórico porque llevamos, dice, muchas décadas intentando realizar esta restauración.
Esta actuación que se va a hacer en nuestra parroquia de la Asunción creo que casi es un hito histórico porque llevamos muchísimas décadas intentando realizar esta restauración que supone una contribución importantísima por parte de la Consejería de Cultura, pero que necesita también un esfuerzo económico también por parte de la parroquia, por parte del obispado, el cual pues la verdad es que son muchas las intervenciones que se han hecho en los últimos años en esta parroquia de la Asunción, que para todos nosotros es tan importante, tanto desde el punto de vista religioso como turístico, pero que todo eso supone una importantísima inversión que es muy difícil de llevar.
La exposición permanecerá abierta en las instalaciones de la parroquia de la Asunción durante el puente de Andalucía por la mañana y por la tarde en horario de 11 a 1 y media y de 5 a 7. A partir del 1 de marzo y hasta el día 6, las visitas solo se podrán realizar en horario de mañana.